Aquí seguimos en la noche de COPE, una noche oscura que esconde demasiados misterios, tantos que cada semana pues dedicamos parte de nuestro tiempo a contar historias muy interesantes. La noche es muy propicia para sumergirnos en misterios y leyendas que en muchos casos son la base de tradiciones, de fiestas y de rituales que están muy arraigados en el presente y todos se los conoce nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
Pues muy bien, porque nos vamos a ir hasta Sevilla.
Adiós.
Ese lugar que dicen tiene un color especial y donde la alegría siempre rebosa en sus calles.
Yo te cantaría la canción, lo que pasa es que no es el momento. ¿Y ni la sección?
Sé que eres perfectamente capaz.
Sí, la verdad es que sí, que yo que acabo de volver de Sevilla, no había ido nunca, te
y
lo tengo que decir.
Y viene alucinado, ¿no?
La verdad es que doy fe de que es una ciudad en la que se disfruta la calle, todo el mundo está en la calle y en la que se nota, la verdad, el buen carácter de la gente. A mí me encantó. Está todo el mundo siempre por ahí. Y yo decía, pero bueno, ¿cuándo se acuesta la gente, no?
Y de buen talante.
Y de buen talante, efectivamente. Y se come muy bien, también hay que decirlo. Y hay que recordar la catedral, que es maravillosa. Es la más grande de España, después la de Toledo y después la de Palencia, hay que decirlo. Y la Giralda, que es una de las torres más famosas de toda España, que estaba con andamios, pero estaba bien. También al lado tenemos el Real Alcázar, no lo olvidemos. Muchas otras iglesias. La Magdalena, que es maravillosa. El Salvador. La Macarena, San Luis de los Franceses. La verdad es que es una maravilla la ciudad en conjunto.
Un paseíto por la Plaza de España habrás dado,
bueno,
¿no?
Sí, sí.
Y por el Parque de María Luisa.
Me he sentado el del de mi provincia. En el banco.
Con los bancos.
Sí.
Es muy interesante ese paseo por la Plaza de España y decíamos también ese paseíto, no te lo pierdas, por el Parque de María Luisa.
Genial.
Pues sí, bueno, vamos a hablar de su virgen más famosa y querida, si es que se puede decir una. Vamos a hablar hoy de la Macarena. Este es un reloj. Pero claro, José nos va a explicar qué tiene que ver este reloj, este sonido, con la Macarena.
Bueno, pues realmente son varias las historias surgidas alrededor de la talla de la Esperanza Macarena. Una de esas leyendas más famosas se remonta al siglo XVI concretamente, cuando una recién fundada hermandad buscaba una imagen para su templo de San Basilio.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que cerca de la iglesia está el Hospital de las Cinco Llagas, que hoy es el espectacular sede del Parlamento de Andalucía, como todo el mundo sabe, y guardaba la misteriosa maleta de un viajante italiano que pretendía partir hacia las Indias. Pero ¿qué pasó, Rosa? Una enfermedad mortal se lo impidió.
¿Y qué pasó? ¿Se quedaron sin saber lo que había en la maleta?
Bueno, pues por un tiempo sí, estaba ahí la maleta como en un rincón.
¿Ya
lo
había abierto?
Mira, pues un año después, justamente de su fallecimiento, el hospital abrió el equipaje y descubrió la imagen de la Virgen Macarena allí guardada.
¿Dentro de la maleta?
Allí estaba la imagen. Claro, la hermandad supo del hallazgo, propuso un trueque. La imagen de la Virgen a cambio del nuevo reloj que el hospital tanto necesitaba, que no tenían reloj y lo querían. Eso sí, hubo una curiosa condición, Rosa. Si la Virgen volvía a entrar alguna vez en el hospital, no volvería a salir de allí. Y nunca regresó, aunque se quedó al lado, al otro lado del Arco de la Macarena.
Bueno, me parece una opción válida, ¿no?, para el hallazgo de la Virgen.
Sí, sí, lo es, y muy bonita. Y no tiene nada de misterioso, pero está muy bien.
Qué interesante, sí. Bueno, vamos con otro sonido, a ver dónde nos traslada. Bueno, pues una lucha sin cuartel con espadas. Está claro que nos vamos a un pasado lejano. Vamos a hablarte ahora de una de las leyendas más antiguas de Sevilla.
Pues sí, una que habla del rey Don Pedro I. Resulta que iba el monarca por el casco antiguo cuando se topó con un enemigo, el hijo del conde de Niebla, que apoyaba al hermano bastardo del rey. Ambos se enzarzaron en una pelea de espadas y el de los Guzmanes acabó muerto.
Vaya.
Una anciana, por cierto, que vivía en la calle de enfrente, lo vio todo desde su ventana. ¿Qué pasa? Que tuvo tan mala pata que se le cayó el candil y fue descubierta y fue llamada en calidad de testigo.
Me temo lo peor para la pobre mujer.
Bueno, la verdad es que no, porque cuando los Guzmanes pidieron justicia, la mujer que había reconocido a don Pedro se negó a declarar. El monarca, que quería comprobar hasta qué punto era cierta la afirmación de que ningún crimen en Sevilla quedaba impune, fíjate, encima que había sido él, pidió llamarla. Le preguntó por el autor del crimen, la mujer pidió un espejo y lo colocó frente al rostro de don Pedro. Dice, aquí tenéis al asesino. Evidentemente, siendo el rey el asesino.
Qué astuta la señora.
El rey había prometido entregar la cabeza del criminal, cumplió con su palabra, pero claro, sin morir en el intento y sin confesar su crimen. Porque lo que hizo fue mandar encerrar un busto suyo en una caja de madera y dejarlo en una hornacina en la calle de los Hechos, con la condición de que no se abriera hasta su muerte. Hay que verse, hoy se puede ver, por cierto, este busto en la calle cabeza del rey Don Pedro. La calle de enfrente, por cierto, se llama Candilejo, por el candil con el que se alumbraba la testigo que reconoció el rey.
¡Hala! Vaya historia,
¿eh? ¿Qué te parece?
Pues me parece que tiene mucho morro, pues don Pedro.
Vaya, que si tenía morro, pues cuando pases por allí ya verás la cabeza, la cabeza del rey, sí.
Fíjate qué listo, ¿no?, lo que hizo, un busto suyo, ¿no?, en una caja de madera. Bueno, seguimos con leyendas en la ciudad de Sevilla. El Ave María, que suena a historia celestial.
De Muñoz, sí, sin ninguna duda. En este caso, te voy a hablar de la devoción del rey San Fernando que se remonta a su niñez. A ver, su madre, que estaba gravemente enferma, se encomendó a la Virgen en un monasterio de Burgos. Sus súplicas fueron escuchadas y de adulto, poco antes de conquistar Sevilla, el monarca pidió que se esculpiera una Virgen para entrar con ella en la ciudad y ahí nace la leyenda rosa. Ajá. Porque resulta que él había soñado con el rostro de la talla e intentó que se reprodujese fielmente. Pero claro, ningún escultor lo lograba, porque nadie podía reproducir el sueño que había tenido él.
Qué difícil.
Un día aparecieron dos jóvenes que aceptaron el reto. Cuando alguien de palacio fue a comprobar si todo marchaba bien, descubrió que los mancebos no estaban tallando.
¿No?
¿Qué pasa? ¿Que eran unos vagos? No, lo que pasa es que estaban rezando en medio de un gran resplandor. Cuando San Fernando llegó, los jóvenes ya se habían marchado, dejando a la Virgen con la que San Fernando había soñado.
Tal cual.
Tal cual. Nunca supo quiénes eran los jóvenes misteriosos y esta es la Virgen de los Reyes, por cierto, que podemos ver en la catedral y que es la patrona de Sevilla.
¡Qué bueno!
Aquí
o sea,
la tenemos.
Nunca supimos quiénes eran esos jóvenes misteriosos.
Jamás. ¿Serían ángeles? Claro, esa es la pregunta.
¡Qué bueno! Seguimos hablando de estas historias sevillanas tan interesantes. Bueno, estamos como muy místicos, José, esta noche. Ahora estamos escuchando una canción religiosa, probablemente de monjas cantando.
Pues así es. Una de las leyendas más atractivas tiene como protagonista a doña María Coronel, hija del copero del rey don Pedro I. El monarca mandó matar al padre y al esposo de doña María, pero acabó enamorándose locamente de ella. ¿Qué pasa? Que la viuda decidió retirarse a un convento, lo que no impidió Rosa que don Pedro la persiguiera insistentemente.
¿Anda?
Un acoso increíble. Bueno, pues una de las versiones de la leyenda asegura que la viuda, que estaba tan acosada por estas frecuentes visitas del rey, se derramó aceite hirviendo para desfigurar su rostro y acabar con las pretensiones de don Pedro. Fíjate,
caramba,
hasta dónde pudo llegar ella, ¿no? Y desde entonces el cuerpo incorrupto de doña María Coronel reposa en el coro del monasterio de Santa Inés.
Una decisión salomónica, sin duda, ¿eh?
Hombre, claro.
Oye, vaya historia, ¿no? Que se esconde detrás de...
Sí, sí, sí.
De
sí.
Todo esto. Qué interesante. Bueno, vamos a nuestra siguiente historia.
Y es por eso que hoy vengo a verte. Sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa.
Bueno, y tanto que viene José prendado por la ciudad de Sevilla que me pone hasta el himno, ¿no?
El himno de Sevilla.
Cantado por el Arrebato. Hombre,
sí.
Es muy épico, es muy
a
bonito.
Mí siempre me ha gustado mucho este himno sin conocer Sevilla, ¿eh? No sé por qué me ha llamado la atención, además que es muy épico, sí que es cierto.
Sí, sí.
Yo creo que es el mejor.
No sé qué tiene que ver con las leyendas este himno del Sevilla.
Sí, porque el protagonista de esta historia es Juan Araujo, ¿sí? Es futbolista de Sevilla Fútbol Club, quien en 1965 perdió a su hijo tras una larga enfermedad, Rosa.
Ajá.
¿Qué pasa? Que durante la agonía Araujo, que era devoto del Cristo del Gran Poder, le pidió en repetidas ocasiones que sanara a su hijo. Claro, tras la muerte del padre, roto de dolor, renegó de su fe y le dijo al Gran Poder que jamás volvería a su iglesia y que solo se verían si el señor de Sevilla fuese a visitarlo a su casa.
Tal cual, literal.
Bueno, pues imagínate que aquel mismo año, durante la Semana Santa,
ajá,
el Cristo del Gran Poder le correspondió procesionar en la zona de Nervión, donde Araujo había montado un taller. Llovía cántaros y tuvieron que buscar refugio. Claro, al ver la nave del local de Araujo, decidieron llamar para buscar cobijo. Cuando abrió, Araujo encontró al Cristo del Gran Poder en la puerta.
En la puerta de su casa.
Cayó arrodillado al suelo, tan sorprendido como arrepentido por su desafío.
Bueno, me encanta esta historia.
¿Qué te parece?
Qué casualidad, ¿eh?
Vaya.
Qué cosas tiene la vida.
La vida, el milagro, lo que sea, cada uno lo que quiera creer, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y ahora vamos a hablar de una de las vías más transitadas y conocidas de la capital andaluza. Tratamos la leyenda de la calle Sierpes. Con esta preciosa música antigua para un lugar mítico en Sevilla. No sé si tiene mucha leyenda este lugar, José.
Bueno, claro que lo tiene, Rosa. Cada rincón de la ciudad guarda una leyenda y la calle Sierpes no podía ser menos. Lo que hoy es una de las zonas más transitadas y comerciales de Sevilla fue allá por el siglo XV un centro de misterio.
Anda. Bueno, vamos a intentar solventar este misterio de la mano del investigador y fundador del blog Sevilla Legendaria, Joaquín Montiel. Buenas noches. ¿Qué nos cuenta la leyenda de la calle Sierpes? Que estamos deseando conocerla.
Pues como te comento, la calle Sierpes nos lleva a la cárcel real,
¿sí?,
ubicada al final de la calle, dado que es cercana a la zona de la Plaza San Francisco.
Hmm.
Sevilla, eran, digamos, su origen en la Venera, y que digamos el centro de la ciudad, y conforme te vas alejando, pues ese es el final de la calle, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, en esta cárcel real apareció un prisionero, ¿no? El cual excava un pasadizo y logra salir de la cárcel real.
O sea, que como que...
Se escapa, ¿no?
Ah, se escapa por un pasadizo.
Sí, y se presenta ante el asistente. Uh-huh. El asistente tenía un problema morrocoturo en esa época, uh-huh, dado que estaban desapareciendo los niños de la zona.
Ya.
Yeah. Así, misteriosamente. Entonces, claro, ahí había 20.000 tropelías. Algunos lo achacaban a la guerra de las familias Ponce y Guzmanes, o sea, las familias nobiliarias de la ciudad, ¿no?
Sí.
Muchos también lo achacaban a los judíos, otros a los moros, que estamos en la época de los reyes católicos, la guerra de Granada está en su apogeo.
Sí.
Entonces, este señor se presenta ante el asistente y le presenta la solución.
Para que los niños no desaparezcan, ¿no?
Efectivamente. Mm. Pero evidentemente le pide una condición a cambio, que es su libertad.
Sí,
claro.
Evidentemente. El asistente no desconfía de un reo, ¿no? Que un fugitivo, al fin y al cabo, de la ley, ¿no? Pero claro, se encuentra ante la espada de la pared. No le queda otro que la ciudad. Se le echa encima, no resuelve el caso y le deja que confíe en este señor, ¿no?
Y hay acuerdo.
Sí, entonces le comenta que cuando ha conseguido salir de la cárcel, se ha encontrado una serpiente de tamaño considerable.
¿Mm?
Y la ha degollado, ha acabado con la vida de la serpiente y ha encontrado que era el motivo de las macabras de desapariciones de estos chiquillos, ¿no?
¿Por? ¿La serpiente?
¿Que era una serpiente?
Sí, efectivamente, de ahí viene entonces el origen de que sea conocida como la calle Sierpe.
O sea, porque... y claro, acabó con la serpiente y nunca más desaparecieron niños, por lo visto, ¿no?
Eso dice la leyenda, que ha quedado como más fiable para el origen de dicha calle.
¿Pero qué hacía la serpiente? ¿Comerse a los niños o qué?
Al parecer eso sería, imagino que una especie de anaconda.
Claro, claro, bueno, pero
o sea, porque si no...
Un niño,
no se entiende.
Una anaconda se puede comer perfectamente un niño sin ningún problema,
sí,
claro.
Sí, sí, claro.
Pero uno, dos y tres, y, claro, como dicen las leyendas, eran unos cuantos del vecindario.
Desaparecidos.
¿Y qué podía hacer allí una anaconda? Me pregunto yo.
Estamos en la era justo del descubrimiento de América, o sea, estamos ya en el siglo XV, finales, ¿no? ¿Quién sabe ya, si venían de polizón
en
alguna embarcación?
Claro, puede ser.
Como te decía, el río, o sea, la capacidad fluvial de Sevilla en la época era mucho mayor que la de ahora.
Claro.
Está mucho más conectado tanto por las antiguas galerías romanas de desagüe, las obras árabes también.
Estaba todo conectado.
Son muchísimas canalizaciones subterráneas las que hay bajo Sevilla.
Claro. Oye, Joaquín, ¿es una historia en la que los personajes son reales? ¿Se puede dar por real este relato?
Sí, sí, tenemos que es un este bachiller, el señor que estaba estudiando en Osuna, ¿no? Estamos en la guerra, como te decía, de los Guzmanes y los Ponce, y también el ducado de Arcos, ¿no? Que es la conspiración que lo llevó a este hombre al señor Melchor de Quintana y algo eso, a la cárcel.
A la cárcel. Ah, muy bien.
Claro, el control de los nobles por Andalucía, ¿no?
Claro.
El ducado de Osuna, o sea, el de Arcos, todas las conspiraciones que había entre unos y otros nobles de la zona del sur de España, ¿no?
Y lo liberarían, claro.
Sí, sí. Dice la leyenda que ya queda un poquito así como cuento feliz, ¿no? Que consigue la libertad. Y además casarse con la hija del gobernante.
Fíjate, anda, ¿qué te parece? Eso hoy.
Rizar el rizo.
Final feliz.
Sí, sí.
Bueno, pues todas estas historias se reflejan muy bien en este blog de Joaquín Montiel, Sevilla Legendaria, por el que te estamos muy agradecidos. Y Joaquín, gracias por contarnos esta leyenda y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un saludo a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues ha sido un gusto visitar esta ciudad también de la mano de Joaquín Montiel.
Sí.
Seguro que tiene muchísimas otras historias que contar y lo haremos próximamente, José.
Sin ninguna duda, Rosa. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, @leyendascope, para quien quiera seguirnos.
José Talavera, hasta la próxima semana.
Un beso, chao.
Adiós.